Vista.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martín, siempre contigo.
Ay, no más.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Atrás en la Noticia y sean bienvenidos también al mes de febrero. Muchísimas gracias a todos los que a esta hora pues se sintonizan nuestro programa diariamente de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Y también desde luego agradecemos los testimonios de nuestros invitados, así como también pues las recomendaciones que ustedes nos envían a través de nuestro correo electrónico traslanoticia@gmail.com. E indudablemente nos vamos a una noticia que ha impactado a todo el mundo, y es que el régimen castrista ha cobrado una vida más, la muerte justamente de una opositora, y tenemos en línea telefónica desde Rancho Boyero a el José Díaz Silva del Movimiento Opositor por una Nueva República. Quiero agradecer la asistencia técnica en el día de hoy de nuestro querido Tony Simón en los estudios de Radio Martí, y conservando pues los distanciamientos sociales y las reglas vigentes por el COVID, pues en su casa y yo en la mía, mi colega, mi periodista, mi productor, Miguel Sánchez. Y vamos tras la noticia con José Díaz Silva. Bienvenido, José, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Cari, y bueno, gracias por darnos la oportunidad de que el mundo conozca los crímenes y los abusos que comete la tiranía, principalmente contra los activistas de los derechos humanos, ¿no? Esto es el pueblo general, pero principalmente contra aquellos que levantan su voz reclamando, ¿no?, exigiendo libertad y democracia. Sí.
Bien, me gustaría muchísimo comenzar porque me contaras cómo sucedió la situación con esta dama de blanco, que luego de estar 7 años encarcelada ha muerto de una forma que todavía no está muy clarificada, y tú lanzaste una denuncia muy fuerte sobre el tema de la situación de esta hermana depresión.
Sí, bueno, da tristeza, ¿no?, que sucedan estas cosas, que no es para que sucedan, ¿no? Y principalmente una mujer joven, Dayami Lai Sangroni, dejó dos niñas, una de 14 años y otra de 5 años. Desde temprana edad, porque yo la recuerdo que tenía 17 o 18 años cuando integró la fila de la oposición en la organización que yo presido, de eso hace un puñado de años atrás, ¿no? Da tristeza porque fue una mujer joven y que pierda la vida así. Bueno, ella en los años 17, de 2017 o 2018, la acusaron de un atentado y la llevaron a prisión, para esta prisión de Guatao de aquí de La Habana. Ella estaba en otra causa con otra mujer más, otra patriota más, que todavía está en prisión, y bueno, le echaron 7 años, y de los 7 años creo que cumplió 5 años o algo de eso. Bueno, la liberaron hace ya casi un año o un poquito más de un año que ya está en la calle, pero estando en la calle le empezó a surgir este problema, que ya salía con este problema, con esta enfermedad, ¿no? Hepatitis C y otra enfermedad que contrajo en la prisión, y bueno, la llevó a perder la vida. Llevaba ya casi un mes ingresada en un hospital de aquí de la Habana, y en el día de ayer, en horas de la madrugada de este 31, le dieron la noticia a su familia que había fallecido. Efectivamente, esto es una tristeza no solamente para su familia, sino para los amigos, los hermanos que la conocieron, porque sabemos que era una mujer valiente, una mujer de resistencia, y que no se acallaba al abuso que cometía la tiranía, y comete la tiranía contra nosotros los opositores. Bueno, en el día de ayer fue velada en la funeraria de Santiago de Calabazar, de aquí de Calabazar de Boyer. La enterramos aquí en el cementerio de esa misma localidad. Ahí estuvieron su familia, estuvieron sus amigos y estuvieron sus hermanos de lucha. Digo, que da tristeza porque...
Perdóname que te interrumpa, vamos a hacer un poco de historia, porque los que están escuchando este programa en Cuba, posiblemente esta noticia no haya sido producida por ningún medio, y tristemente tenemos que dar a conocerla a través de Tras la Noticia. Dayami Lai Sangroni tenía 31 años, era de Calabazar, era miembro del movimiento que tú presides, Movimiento por Opositores de una Nueva República, y supimos la noticia a través de Ramón Saúl Sánchez, que lo puso en Facebook. Ahora bien, ella tenía 31 años, murió víctima de una enfermedad contraída en la prisión, cumplió 7 años de prisión, fallece un año después de ser liberada por dolencias contraídas en presidio. Háblame un poco de esta dolencia, las fotos son impactantes, se ve tristemente a la joven, esta joven está en la funeraria de Calabazar, y háblanos un poco de cómo tú la conociste y la trayectoria de ella.
Sí, bueno, mira, Dayami Lai Sangroni se integró a nuestra organización Movimiento Opositores por una Nueva República mediante la madre, ¿no? Su lema, Lai Sangroni, que ya militaba en la organización de nosotros. Ella también militó, fue dama de blanco por unos cuantos años, después se separó de la como dama de blanco y se integró a una organización, sí, Cuba Independiente Democrática, que también ella pertenecía, ahora antes de morir, ¿no? Ella pertenecía a esta organización y, bueno, pertenecía a la organización de nosotros. Ella, la sancionaron a 7 años, ella no cumplió los 7 años, cumplió casi cinco años, y bueno, cuando la liberaron ya venía con esa enfermedad, porque ya ella llevaba en la calle de libertad, llevaba casi un año o un poquito más de un año. Cuando estuvo en nuestra organización, se mantuvo en nuestra organización hasta última hora, ¿no?, que contrajo esa enfermedad, que la trajo de la misma prisión.
¿Cuál es la enfermedad que ella contrajo en prisión? ¿Han tenido ustedes acceso a lo que es el acta de defunción? ¿Qué lee el acta de defunción? Porque tenemos entendido de que hasta el 2018 hay 15 mujeres encarceladas por motivos políticos, y esto ha provocado, pues indudablemente, que el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Saqueo Báez Guerrero, se uniera a las voces que se levantaron en esa oportunidad para que fueran liberadas. ¿Qué leía el acta de defunción de ella?
Bueno, mira, nosotros no vimos el acta de defunción, ni nunca tuvimos acceso a la situación esa de las enfermedades, pero sí la familia, la misma hija, el padre y la madre nos dijeron de que cuando la ingresaron hace ya casi un mes, la ingresaron por hepatitis C y neumonía triple, que tenía esto, que ya ella venía padeciendo desde que salió de la prisión. Pero documento donde esté plasmado por qué murió, todavía no se ha sabido nada. No sé si alguna de la familia tendrá este documento, pero nosotros no hemos sabido nada. Pero sí sabemos que cuando salió de la prisión, no salió siendo la misma mujer, ¿no? Aquella mujer activa, inspirada, ¿no?, con la fe con la que luchaba en aquellos tiempos. Se veía que estaba, había salido ya con cambio, ¿no? Porque sabemos que las prisiones estas no solamente nos torturan, y las tortura a ella principalmente a las mujeres, ¿no?, sino que le afecta la salud, y bueno, ya ella se había salido con la salud afectada, y bueno, hasta que murió. Pero sí podemos decir, y lo digo yo como presidente del movimiento, que ella era también miembro de él, que era una mujer que activa, una mujer valiente y una mujer que siempre se mantuvo luchando por la libertad y la democracia en Cuba. Y bueno, eso la llevó a la prisión porque la seguridad del Estado odia a todos aquellos que levantan la voz, principalmente mujeres, ¿no?, porque ellos no aguantan el aquello de que mujeres y principalmente jóvenes se le opongan como se lo opuso ella, esta muchacha joven, Dayami, y otras mujeres que hoy cumplen prisión política, que no tienen por qué estar presa, porque eso es un derecho internacional, no solamente un derecho nacional, es un derecho internacional, porque esos derechos están recogidos en la Constitución de la República. Pero el odio que siente la tiranía contra los activistas de los derechos humanos permite cometer estos abusos como el que se cometió con esta joven, que no tenía por qué morir. Claro.
Ahora bien, también está haciendo, José, desde Cuba, un video donde estás denunciando la persecución y el hostigamiento que mantiene la policía política contra ti. En este mes de enero que pasó, fuiste 5 veces detenido y estás diciendo que no te vas a callar y no lo vas a hacer. Cuéntame por qué te han detenido y qué sucede cuando te detienen, si te dan alguna multa, si tienes restricciones, porque justamente contigo, al igual que hacen con otros opositores, pero contigo específicamente, esta actitud de la policía política, de la esbirrada que desgraciadamente se mantiene en ese país.
Sí, bueno, en el caso mío, porque bueno, soy líder de esta organización, ¿no?, y presido otras organizaciones, y entonces promuevo los derechos humanos, ¿no?, y le hablamos mucho al pueblo de Cuba, que nosotros, todos los cubanos, como cualquier persona en el mundo, nacen con derecho, ¿no? Y en el caso mío, eso es lo que lleva a la seguridad del Estado y a la policía a atentar contra mi persona y, bueno, amenazarme como me tienen amenazado. Y, bueno, ellos saben que yo no soy nuevo en esta lucha, que llevo bastante años y he pasado por todo tipo de sufrimientos, no solamente yo. Mi esposa es dama de blanco y mis hijos son expreso político. Pero como tú decías, hace unos días atrás, fui detenido y fui golpeado por más de 30 policías, donde mi vida corrió peligro. Me dieron tanto golpe. Bueno, ahí se demuestra el odio que ellos sienten contra nosotros. Da tristeza que estas imágenes de lo que ellos cometen contra nosotros, muchas no salgan, ¿no? Como salió esta, la del ministro de Cultura, que salió del ministerio a darle golpe a los jóvenes. Bueno, eso demuestra el abuso que ellos cometen contra nosotros, las multas arbitrarias. Ellos saben que yo ni le voy a pagar multa, ni me van a callar. Y no solamente que no me vayan a callar, que yo no voy a parar de denunciar todos los abusos esos que se están cometiendo ahora en este momento, porque tenemos el caso de Dayami Lai Sangroni, pero tenemos
quería justamente sí, que me hablaras del caso de esta joven, Jacqueline Borrego Cuesta, de 42 años, que está muriendo de hambre y falta de asistencia médica. Su esposo, Luis Jesús Gutiérrez Campo, dice que ella no la ayudan en nada y que los médicos no se asoman. Ahora le traen el módulo para que lo compren, 308 pesos. Háblame un poco de este caso, que tú lo has tirado como una denuncia muy fuerte y muy severa, y posiblemente sea esa la razón por la cual están en este tipo de persecución implacable contra tu persona.
Claro, eso es una de las cosas que le molestan a ellos. No solamente que yo me calle, ¿no?, ni los que están al lado mío se callen, sino que estamos denunciando todo esto al mundo, porque me parece que hay personas en el mundo que no conocen el sufrimiento y por lo que está pasando el pueblo cubano, principalmente cuando una persona ya queda indefensa, ¿no?, se enferma y cae en una cama. Tenemos el caso de esta muchacha, Jacqueline, porque es una mujer no de 42, ella tiene 50 años. También es militante de la organización de nosotros desde joven. Bueno, esta madre, porque es madre de un muchacho, cayó enferma porque le dio una parálisis cerebral. Eso fue en el año 2020. Pero bueno, ella había mejorado, había rebasado eso. Pero la situación, el hambre, la necesidad, la falta de atención médica la llevó a esto y cayó en cama, y por ahí no ha habido un médico, una enfermera que haya llegado allí a atender o a interesarse por esta persona. No hay una pastilla, no hay un alimento que se le pueda dar. Esto ha sido por las denuncias que hemos hecho nosotros. Le llevaron un módulo, le llevaron un papel hace unos días atrás, porque yo la visité con otros patriotas, la visitamos en el día de ayer, y daba tristeza porque cada día que pasa más se empeora esta patriota. Bueno, le dieron un módulo de para comprar un hule, un jabón de lavar y jabón de bañarse, que le costaba a esta familia, que no han podido trabajar más por la situación, porque tienen que atenderla a ella, en 308 pesos. Nosotros decimos, eso es una burla, porque si eso es una mujer que no puede trabajar, que no se puede mover, ya casi no puede respirar, ¿cómo se le va a llevar un documento para que ella compre, a ella o su familia, que compre jabón, que compre un hule, que mucha falta le hace? Bueno, en las imágenes que yo publiqué, vemos como en una manguera y un cubo, una cubeta que tienen allí en el suelo, ella lo tiene para orinar, para que el orine caiga en esa cubeta. Y más tristeza, un colchón tirado ahí en el suelo porque no tienen otra condición para mejorar la situación que tiene. Eso es triste, pero eso está en las redes sociales, porque nosotros, a los que todavía este sistema no ha podido doblegar, nos encargamos de publicar para que el mundo conozca el sufrimiento de la familia cubana, no solamente de los activistas de los derechos humanos, no, sino del pueblo en general, que en estos momentos está pasando por unos momentos, no solamente de que su vida corra peligro, ¿no?, por la pandemia, sino por la necesidad del hambre, la miseria, el sufrimiento, la falta de dinero ahora con los salarios estos que han levantado, que todo lo han hecho para abusar más del pueblo cubano, Cari. Sí.
Ahora bien, te quiero hacer una pregunta, porque mientras que el régimen castrista ha aprovechado la pandemia del COVID y ha enviado nuevamente esclavos de bata blanca a servir en otros países, una negligencia médica en el Hospital Nacional de Cuba, una mujer ha denunciado la entrega de un cadáver que no era el de su padre. La cubana fue identificada como Miriam García Sánchez y denunció que las autoridades del Hospital Nacional de La Habana cometieron una negligencia médica muy grave al entregarle un cadáver que no era el de su padre. De acuerdo con la publicación en las redes sociales que son utilizadas para que el mundo conozca hasta dónde llega la crueldad de esa tiranía, la trabajadora social le había informado el 25 de enero pasado que su papá había fallecido a causa de una insuficiencia respiratoria el 21 de enero. Ella llegó al hospital para reconocer el cuerpo, pues se dio cuenta que se encontraba indocumentado en el hospital. Ahí le comunicaron que debía esperar para ver el cadáver. Conclusión de la historia, no era el cadáver de su padre. Háblame un poco de este tema. ¿Hasta dónde la negligencia médica dentro de Cuba? ¿Dónde ha quedado este potencial médico que tanto alardeaba la tiranía cubana?
No, Cari, esos errores es que se los cometen ellos constantemente. En este caso fue de esta familia, pero ellos cometen constantemente estos errores. Y eso de que sea potencia médica, yo creo que eso pasó de la historia, porque si nosotros nos movemos, caminamos dentro del pueblo cubano y estamos viendo la situación de la falta de atención médica, la falta de medicamento, me parece que ellos no se pueden llamar potencia médica. Y esto de los médicos, el mundo sabe que no son médicos, sino son esclavos que está usando el régimen para poder buscar el dinero que le hace falta para poder mantener a un grupo en el poder que están impuestos a la fuerza, no están puestos por el elegido por el pueblo.
Muchísimas gracias por tu testimonio y gracias porque el pueblo de Cuba puede romper la censura impuesta a través de las ondas de Radio Martí y de conocer la realidad de cómo existen tantas mujeres presas en Cuba y una mujer salió de la prisión y al año pues sencillamente falleció producto de algún tipo de inoculación o quizás falta de asistencia médica debida en su momento determinado. Me voy a una breve pausa, regreso en la segunda media hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí
para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Desde un principio y por un tiempo se ha dicho que el COVID-19 ataca fundamentalmente a las personas mayores, pero se están viendo muertes de personas jóvenes e inclusive niños. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
La información siempre dijo lo mismo, pero la interpretación de eso ahora las personas comunes la han empezado a entender. Y no ha cambiado. Siempre se sabía que cualquiera se puede infectar, pero tener el virus adentro y qué enfermedad vas a manifestar depende de varias cosas, incluyendo, número uno, la edad de la persona. Número dos, si tienes algún problema, por ejemplo, un problema cardiovascular, presión alta, diabetes, cáncer y problemas respiratorios crónicos que te van a hacer el problema más grande y esto se pone encima de eso. La diferencia de ahora es que, aunque se sabía que las personas mayores tienen más posibilidad de tener enfermedad grave, más o menos entre 2.4 y 3% de los niños también tienen enfermedad seria o crítica. Y es más, ya dos niños han muerto de COVID. Ya el mundo se está reconociendo que cuando los números son muy altos y como los niños también se infectan y hay este 2.4 a 3% de niños que van a estar graves, entonces, claro, vamos a notar que también niños se pueden morir.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia hoy, primero de febrero del año 2021, donde tengo el placer de recibir para escuchar sus comentarios sobre esta pandemia terrible que está sacudiendo la isla de Cuba y el mundo entero al doctor Mike Rizzo, doctor en farmacia. Bienvenido, doctor Rizzo, y muy buenas tardes.
Un placer.
Bien, con 1.012 casos positivos, nuevo récord para una jornada, Cuba va camino de 30.000 casos de COVID-19. Además de un nuevo fallecido, la cifra de muertos en general es de 214. Esto ha sido publicado. Desde luego ya hay veces que tenemos como que ciertas dudas, ¿no?, en cuanto a las estadísticas que da la isla de Cuba. Pero el Ministerio de Salud Pública reportó la cifra de casos diarios de COVID más alta en toda la pandemia en Cuba. Hábleme usted un poco de cómo ve usted esta situación que ha motivado, ¿no?, que hasta se haya cerrado los vuelos y que se haya cerrado prácticamente lugares como Pinar del Río, Cienfuegos, Guantánamo y Mayabeque, lugares donde el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, aseguró que la cifra era alarmante. La Habana tiene la mayor incidencia. Vamos a hablar un poco del tema. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, señora Cari, como hablamos en otro programa, le habíamos dicho que eventualmente estas olas o picos iban a ser directamente proporcional a medidas que ellos iban abriendo, el turismo, la gente que tiene que salir a la calle. En un país como Cuba, donde la gente tiene que salir obligatoriamente a tratar de conseguir lo que se van a comer en el día, pueden poner cualquier cantidad de medidas de confinamiento, pero las personas al final van a salir de todas maneras, sea escondido, sea a través del monte, por donde sea, pero van a salir a conseguir lo que tienen.
En Cuba no hay forma de aislarse. Familias viven 5 o 6 en un cuartucho, cuando uno de ellos coge el coronavirus. Además, indudablemente estamos viendo que las colas, la precipitación del pueblo, el enloquecimiento por llevar algo de comer diariamente, hace imposible que pueda bajar la cifra de contaminados.
Exacto. Luego, sumémosle a eso, que es el gran problema que yo veo. Porque, bueno, casualmente hoy el New York Times medio que cambia su posición y dice que no hay que contar más los contaminados, que lo que importa contar son las muertes, ¿no? Algo que nosotros desde el principio hemos estado diciendo, que porcentualmente hay que enfocarse más en ver lo que hemos ido avanzando en tratamientos y en manejos clínicos de COVID-19 de los pacientes para disminuir la muerte por millón de habitantes. ¿Qué pasa? Que eso en Cuba, ahí es donde está el problema. Cuando ese paciente llega con COVID a un hospital, ahí no está el problema. No hay tratamiento alguno. Luego, ya sabemos que en los hospitales hay infecciones que se llaman nosocomiales, o sea, que viven ahí prácticamente en el hospital. Se exponen a otra cantidad de infecciones que pasarían, o de patógenos que pasarían en cualquier hospital del mundo. Ahora, súmele a eso la falta de higiene, la falta de condiciones, y arriba, la falta de medicamentos. Entonces, es una receta para el desastre. O sea, a medida que suban los contagios, por muy pequeño que sea el porcentaje, ese porcentaje que termina en hospital está en grave problema en Cuba.
Déjeme hacerle una pregunta, doctor Rizzo. El MINSAF asegura que hay al menos 120 embarazadas y recién paridas con la enfermedad. De ellas, 83 infectadas por caso positivo. Este tipo de situación es alarmante. ¿Qué puede pasar con esos bebés, con los que están sin nacer? Hábleme un poco sobre esta situación, porque asimismo en terapias intensivas hay 50 personas, 22 de ellas en estado crítico y 28 graves. ¿Pero qué puede pasar con una mujer embarazada o recién parida que contrae la enfermedad?
Bueno, volvemos a lo mismo. Digamos que en condiciones normales, en un país con una salud pública normal, se maneja el paciente individualmente, ¿no? O sea, como un todo. ¿Qué es lo que se presenta? A medida que se van presentando las diferentes patologías o los diferentes problemas, se van resolviendo. ¿Qué es lo que pasa? Que aquello allí se va convirtiendo como en la bola de nieve que va de la montaña hacia abajo, que se va creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Ese es el problema. Una paciente, digamos, que tenga que tener una cesárea en Cuba, que ya sabemos las condiciones de los salones, que ya sabemos ahora, luego, asúmale a eso, que el hospital tenga X cantidad de casos de COVID, que el hospital esté, digamos, sobrepoblado, o la sala de cuidado intensivo, que ahora los médicos hayan que moverlos de sus posiciones normales. Por ejemplo, un médico que está en emergencia ahora tiene que ir a cubrir otro lado, o un médico que no está entrenado en emergencia ahora tiene que cubrir emergencias. Todas estas cosas suman para crear problemas. Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, yo me atrevo a decir que ni siquiera es tanto el COVID, ¿no?, sino los problemas que trae el manejo del paciente prácticamente en un sistema de salud que antes del COVID estaba colapsado, por más que ellos quieran decir que son una potencia de no sé qué. Es un sistema que antes del COVID estaba colapsado. Ahora le sumamos a esto todos estos problemas y entonces ahí tienen los resultados. Eso es lo que está pasando. Y luego estamos viendo lo que se reporta oficialmente, que probabilidad de que eso sea verdad. Parece que puede ser mucho peor de lo que ellos están reportando.
Pero bueno, de todas maneras hay algo que me llama la atención, y es que en medio de la escasez de medicamentos en Cuba, las propias autoridades advierten sobre comprar fármacos en el mercado negro. La orden ante la falta de productos como el nitazepam es sustituirlo por fórmulas a base de hierbas que se preparan en la farmacia. En plena escasez de medicamentos, las autoridades han pedido a la población abstenerse de consumir medicamentos que no sean dispensados en la red nacional de farmacias y han emitido alertas ante la venta de fármacos supuestamente procedentes de Haití, que han producido efectos adversos. Hábleme un poquitico de este tema, porque verdaderamente esto es más que preocupante.
Sí, esto es un tema muy preocupante. A ver, eso sí tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo diario, que es la distribución de medicamentos a nivel global, medicamentos de especialidad. Y si he leído usted ahora mismo que el 10% de los medicamentos del mundo son falsos, imagínese, y el 90% de esos medicamentos terminan en Latinoamérica. Entonces, ahora usted abre estos canales. Ya se sabe el desespero que hay en Cuba, que ni antibióticos hay en los hospitales. Hay un desespero, la gente va a comprar lo que vendan, ¿no? Lo que diga la caja que tiene, sabe Dios qué medicamentos es que hay, ¿no? Sabiendo la
que tenga Haití que darle fármacos a Cuba. Eso es exacto. Algo alucinante, si me lo llegan a decir hace 40, 50 años atrás, nunca lo hubiera creído. El diario Juventud Rebelde publicó ayer domingo un trabajo que recoge el testimonio de varias personas en la provincia de Holguín, que es una de las más afectadas, donde se vieron obligados a comprar en el mercado negro clordiazepam peróxido de 10 miligramos, ni más ni menos, que entre 10 y 15 se usa por frasco de 100 tabletas. Y al consumirla, sufrieron malestares como alteración, insomnio, vista borrosa, mareo, entre otros. ¿Qué tipo de fármaco es ese?
El clordiazepóxido es un medicamento que se usa como un relajante, ¿no? Originalmente es un relajante muscular, pero se usa mucho para las condiciones de ansiedad, etcétera, ¿no? En Cuba se usa mucho, es un medicamento que se usa mucho para lo que digamos, entre comillas, para los nervios, ¿no? Sobre todo las personas para calmarse, para lidiar con el estrés. Tipo ansiolítico. ¿Y qué pasa? Que estos medicamentos que pasan por estos mercados desregulados o mercados paralelos, como se conocen en la industria, nadie sabe en realidad si ese clordiazepóxido tiene clordiazepóxido. Y si tiene clordiazepóxido, ¿cuánto clordiazepóxido tiene? Entonces, es un gran problema, ¿no? Es un problema global que existe con la distribución de medicamentos en mercados paralelos. Ahora, tener que traer medicamentos de Haití, de verdad que es una cosa que es inexplicable.
También, indudablemente, ella está preocupada porque la situación es incontrolable. Ahora, ¿qué hace la aduana de Cuba que no cumple con las indicaciones de los organismos rectores en cada actividad, en este caso como el MINSAP? ¿Cómo logran entrar clandestinamente o bajo qué criterio estos medicamentos que no son verdaderamente utilizables y que pueden producir un bronquio, o sea, son ansiolíticos que pertenecen al tipo de medicamentos que podríamos llamar de aquí el Valium?
Sí, es similar la estructura química, similar a las benzodiazepinas, que es en la familia en la que está el Valium, como usted dice, que es el diazepam, el Taxan, el Alprazolam. Todos estos medicamentos. Estos medicamentos en condiciones normales son medicamentos que tienen que ser prescritos por un doctor que tenga un número controlado. Son medicamentos muy controlados. Son medicamentos que tienen en su manera de funcionar como tal, por ejemplo, están contraindicados en personas de cierta edad porque pueden caerse, romperse una cadera, etc. Son medicamentos que normalmente llevan un control más allá del que llevan los medicamentos normales. Luego, este medicamento en el mercado negro, sin saberse realidad la calidad del medicamento, luego, además de lo que, suponiendo que el medicamento fuera lo que es, ya de por sí, estarse distribuyendo sin ningún control, es un problema. Porque no hay manera de, por ejemplo, si una persona de 80 años se toma esto, se cae y se rompe la cadera, no hay forma humana de saber que fue el medicamento, ¿no? ¿Me explico? O sea, pueden haber tantos problemas. Luego, el estrés del COVID, el estrés de que no hay alimento, el estrés de que los hospitales no tienen antibióticos, las personas necesitan lidiar con esa ansiedad y se van a tomar cualquier cosa. Entonces, de verdad es un gran problemón, que como le dije, es como aquella bola de nieve que va hacia abajo, que va sumando problemas.
Ahora, yo quisiera que usted me explicara, porque en medio de todo esto, y en plena escasez de medicamentos, ese régimen ha recibido donativos de la ONU. ¿A dónde ha ido a parar esos donativos para que el pueblo cubano esté lucrando? Porque aparentemente se han perdido los valores del ser humano por el ser humano y están efectuando esta venta como un delito y están haciéndolo, pues indudablemente, de una forma clandestina.
No, a ver, yo creo que ese fenómeno viene pasando en Cuba desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que que uno dice, bueno, todo lo que llega ahí, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Porque uno habla con las personas de a pie, los que todavía no tengan familiares allá o amistades, y lo que todos reportan es lo mismo. Mira, aquí en la farmacia no hay absolutamente nada, en los hospitales no hay absolutamente nada. Hay pacientes que tienen que llevar los tratamientos a los hospitales. Luego el hospital no te lo quiere aceptar, porque no sabe dónde ir, de dónde viene el tratamiento, pero tampoco te ofrece el tratamiento. Entonces, ¿a dónde van todos esos recursos? ¿Quién sabe? Sabrán ellos qué están haciendo con eso, ¿no? Pero definitivamente a pueblo no le está llegando. Eso sí lo saben.
Hay una noticia que indudablemente que llama la atención, porque es que el régimen castrista impotente ante la pandemia reduce drásticamente los vuelos hacia Cuba. También se anuncia la restitución del internamiento en centro de aislamiento de los viajeros que lleguen, pero hay una realidad. El extranjero va para un hotel y tiene que costeárselo. El cubano va para, el cubano que regresa a Cuba o que sale o que vuela a Cuba va para un tipo de aislamiento que aparentemente no tiene las condiciones necesarias para paliar con esta situación. Menos de 3 meses después de la reapertura de los vuelos comerciales a Cuba, las autoridades anunciaron esta drástica medida de los viajes. ¿Y qué opina usted sobre esto? ¿Y hasta dónde, por ejemplo, decidió la Aeronáutica Civil que a partir de febrero 6, dentro de unos días, las aerolíneas que operan de Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, Jamaica, República Dominicana y Colombia verán reducidas sus operaciones? ¿Hasta dónde hay peligro de contagio en todo esto?
Ok, o sea, cuando una persona llega a Cuba ahora tiene que aislarse en un lugar, ¿es lo que me dice?
Sí.
Ok, bueno, eso puede ser un gran problema porque, imagínense, si esos tipos albergues de eso, como los que yo me imagino, probablemente lo que vayan a hacer sean criaderos de COVID-19. Me parece una medida, totalmente en contra de la epidemiología. No me parece que ese sea el resultado. Pues quizás si me hubieras dicho esto en marzo, cuando no sabíamos nada, quizás te hubieras dicho, bueno, pues quizás sea una buena idea. Pero ahora que sabemos que...
Por ejemplo, los que van de Estados Unidos van para albergues en zonas como La Cuevita. Es un trato completamente distinto, y los que vienen de otros lugares que no son de Estados Unidos, pues van para hoteles donde tienen ellos que costear y tienen que estar confinados. No entiendo la diferencia entre uno y otro. O sea, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, reconoció que no han sido capaces de cumplir con los protocolos que se establecieron, sobre todo a lo que se refiere el aislamiento necesario. ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad?
Ya, bueno, como le digo, si yo ya es para que este doctor, bueno, se ponga al día, que creo que si algo se ha demostrado es que concentrar muchas personas en un lugar como, digamos, por ejemplo, hogares de ancianos acá, eso no es la medida. O sea, eso no es la idea. Eso es lo que ha complicado precisamente. De hecho, como le digo, casi siempre usamos mostramos la estadística de que el 40% de todas las muertes a nivel global han sido en hogares de ancianos. Entonces, si luego vas a crear un albergue donde vas a poner a todo el mundo ahí y se te infecta uno, puede que se infecten todos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con toda esta gente? O sea, son medidas que de desespero, ¿eh? O sea, no, ellos no quieren parar los vuelos, no pueden parar los vuelos, pero entonces vienen estas otras medidas que uno se pregunta qué equipo se reunió, o sea, qué están citando para tomar ese tipo de medidas. Igual, luego tendrán las consecuencias.
Bueno, ahora quiero que me dé usted su opinión, porque la gravedad de la pandemia en Santiago de Cuba es mayor de lo que reconoce el MINSAP. Suman 5 fallecidos, 22 estudiantes de medicina contagiados y alrededor de 1,000 pacientes con 15 días o más esperando los resultados de su PCR en la provincia cubana. Aparentemente, la situación en Santiago de Cuba es mucho más fuerte y han tenido que reconocerlo en el canal oficial de televisión de Santiago estas y otras negligencias que se habían o ignorado por parte del Ministerio de Salud Pública. Qué horror. Hábleme de esta situación. ¿Por qué tienen que estar confinados y esperar tanto tiempo por un resultado que aquí se da en 24 o 48 horas?
Bueno, como sabemos, a medida que se va uno moviéndose lejos de La Habana, más se complica la situación. Eso aplica para cualquier tipo de recurso, prácticamente de todo, ¿no? Porque para hacer, dígase alimentación, dígase algún trámite que haya que hacer, lo que sea, si en La Habana está complicado, en cualquier provincia fuera de La Habana es aún más complicado. Esto no va a ser la excepción. Me imagino que la falta de laboratorios que tendrán por allá, no sé, lo estarán haciendo. Si de pronto ellos cogen las muestras, a lo mejor todo lo
que... Imagínense que entre los fallecidos figura un laboratorista del hospital pediátrico Juan de la Cruz Martínez, que lo obligó a poner en cuarentena a todos los médicos y auxiliares que se encontraban en el turno de trabajo. Esto viene a complicar mucho más la situación del PCR.
Sí, pero al final es lo que hablamos desde el principio. Al final van a haber X cantidad de casos, porque hay una proporción a nivel mundial. Sabemos que va a haber una cantidad de contagios por millón de habitantes, porque es lo que hay. Las medidas de confinamiento han funcionado hasta cierto punto. En otros lugares no nos hemos confinado tanto, como es el ejemplo de Florida, por ejemplo, y sin embargo no estamos con una incidencia tan alta. Inclusive estamos mejor que muchos estados que sí se han confinado. El punto es que el virus va a buscar la manera de contagiarse siempre. Las infecciones van a continuar. El problema es qué pasa con ese porciento de personas que se contagian cuando luego van a un hospital y hay que tratarlo. Ahí es donde está el gran problema de Cuba. Y con referencia a lo de los test, me imagino, a lo de las pruebas, me imagino que es que no tengan suficientes laboratorios, que hagan el hisopado quizás en Oriente, en Santiago de Cuba, y quizás tengan que mandar esas pruebas a, no sé, a otra provincia a que le den los resultados. Y por
eso ellos aducen que la falta de reactivo y de medicamento es la que propicia las demoras en los PCR, la prematura en habilitar instalaciones para enfermos y sospechosos impidió crear condiciones necesarias. Ellos siempre tienen una justificación. Es necesario que llegue a tantas muertes como para que ellos se den cuenta de que no tienen los protocolos establecidos y que están poniendo en riesgo la vida de tantas personas en Santiago de Cuba.
No, de acuerdo. Ellos siempre están buscando excusas y quién echará las culpas. Eso lo sabemos. Y si uno va, qué sé yo, a una de estas plataformas de social media, uno ve a los científicos del sistema mostrando otra foto, ¿no? Diciendo que ellos van a producir vacunas para toda Latinoamérica, que van a salvar a Latinoamérica del COVID-19, que van a ser la única nación de Latinoamérica en fabricar vacunas. Entonces, ellos están presentando una cara que no tiene nada que ver con lo que sabemos que está pasando, porque cuando uno habla con la gente de Cuba o con la gente acá que tiene familiares en Cuba, lo que reportan es lo que usted está diciendo: una crisis que ya existía antes del COVID, que ahora está mucho más grave, porque no hay ni antibióticos. Con eso lo digo todo. ¿Cómo usted va a tener un hospital sin antibióticos cuando las enfermedades infecciosas son uno de los problemas más grandes que existen en todos los hospitales de todo el mundo? Entonces, eso es un caos, una cosa caótica.
Bien, doctor, quiero darle las gracias y lo dejo con una noticia de desastre. 364 santiagueros están confinados en sus casas. 325 esperan desde los primeros días de enero por un resultado de PCR de confirmación. Esto es muy, muy lamentable. Y lamentable porque tristemente hay mucho que hablar sobre este tema. Y me gustaría hacer una cita formal para hablar sobre las vacunas. Lo que opine usted de las vacunas. Hay quienes temen ponerse la vacuna. Y yo creo que es interesante que sigamos tocando este tema. Gracias, doctor Rizzo, por haber compartido sus criterios con nosotros. Ojalá ese régimen sienta un poco de piedad por sus nacionales. Y con esto, pues, me despido en el día de hoy, dándole las gracias a Tony Simón en la asistencia técnica, en estudios de Radio Martí, a mi productor Miguel Sánchez. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Driver's License, licencia de conducir, de la vocalista y actriz Olivia Rodrigo. Better Days, Días Mejores, de Aunt Clemens y Justin Timberlake, debuta en el primer lugar de la cartelera R&B Digital Songs. La banda Greta Van Fleet asciende al número uno de la lista mainstream rock con My Way Soon, pronto a mi manera. Time to go. Es hora de ir. Lo último de Taylor Swift llega a ser el sencillo más descargado de la categoría de música alternativa. When the words of a sister come back in whispers that prove she was not. In fact, what she seemed, not a twin from your dreams, she's a crook who was caught. That old familiar body ache, the snaps from the same little breaks in your soul. You know when it's time to go. Sube a la cima de la cartelera de canciones con mayor difusión en las emisoras de música cristiana, Truth Be Told, Decir la Verdad, de Matthew West. Oh God, if that's really true, then let the truth be told. I say I'm fine. La nota del colombiano Manuel Turizo y los boricuas Mike Towers y Rao Alejandro alcanza el primer lugar de la lista Latin Rhythm. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura, sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Hey, ella quiere que la nota se le suba porque dice que es libre como Venezuela y Cuba. Colombiano Camilo tiene el éxito Latin Pop número uno del momento con Vida de Rico.
No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito.
Y cerramos con la canción latina más descargada, según Billboard, De Una Vez, de Selena Gomez. Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, vía satélite, por por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, Las Vegas.